¿Sí? Hemos cometido faltas en contra de otros, y pudiera ser que también hayamos sido hasta una piedra de tropiezo para alguien. O del otro lado, también muchos de nosotros hemos sido golpeados, lastimados por alguien, hemos recibido algo que tal vez pensamos que no merecemos. Empezando cuando tú y yo éramos niños, o sea, ¿cuántos de nosotros nos pegaron por algo que su hermanito hizo, su hermanita hizo? ¿Sí? Y si eres un ser humano, si vives en este mundo, si respiras este aire, alguna vez en tu vida o has ofendido a alguien o alguien te ha ofendido. Todos hemos pasado por eso. A todos nos ha pasado algo difícil en la vida. Y la pregunta en esta noche sería, si alguien nos lastima, si alguien nos roba, si alguien nos defrauda, ¿qué debemos de hacer? ¿Debemos de guardar eso siempre, para siempre, por todos los días, por el resto de nuestra vida, o debemos de perdonar? Yo creo que ustedes saben la respuesta, pero la Biblia nos va a llevar mucho más allá que eso. La Biblia, la palabra de Dios, nos va a llegar hasta la profundidad de nuestro corazón. Y no hay nada más que decir que lo que dijo Jesús. Entonces, vamos a ir al libro de Mateo. Si me acompañan, por favor. Y antes de llegar ahí, quisiera que ustedes pensaran también en que hay otro lugar donde tal vez tú y yo hemos pasado por tal vez una discusión, una pelea. ¿Y dónde es eso más cierto que la gente que está casada en los matrimonios? ¿Cuántos se han peleado alguna vez con su cónyuge? Sí, algunos en el partido se estaban peleando. Cuando cometes una falta en tu matrimonio, es verdad que es muy difícil para restaurar lo que antes era, y más para nosotros los hombres que se van a decir, ¡ay, ya olvídate de eso ya! Pero las mujeres saben cómo, no, tú tienes que entender qué es lo que hiciste, y hasta que no entiendan. Todos hemos tal vez pasado por eso. La Biblia dice que el amor es sufrido. Nadie lo sabe más bien que los casados. Y no porque el estar casado quiere decir que vas a sufrir todos los días, no. Pero si hay amor verdadero en ti y en tu esposa, van a pelear. Alguna vez alguien dijo que el matrimonio es el carril rápido de la santificación. Y en esta noche quisiera que vayamos a Mateo capítulo 18. Y vamos a ir a hacerlo bien práctico, bien simple y al grano. Vamos a estudiar esta parábola que tal vez la han leído antes, pero le vamos a extraer su contenido. Y primeramente vamos a hacer tres puntos aquí. El primero es ver en esta parábola, en Mateo 18. Vamos a ver al siervo malvado. Número dos, vamos a ver cómo amar a tus enemigos. Y tercero, vamos a ver el gran amor de Dios. Mateo 18, del 21 hasta el 35. Si no lo tienen, ahí aparecen sus pantallas. Yo voy a estar leyendo de la versión Biblia de las Américas. Dice así. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí que yo haya de perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos, y al comenzar a ajustarlas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Pero no teniendo él con qué pagar, su señor ordenó que lo vendieran, junto con su mujer e hijos y todo cuanto poseía, y así pagará la deuda. Entonces el siervo cayó postrado ante él, diciendo, ten paciencia conmigo, y todo te lo pagaré. Y el señor de aquel siervo tuvo compasión, lo soltó y le perdonó la deuda. Pero al salir aquel siervo encontró a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y echándole mano, lo ahogaba, diciendo, ¿para qué eres? Entonces su consiervo, cayendo a sus pies, le suplicaba, diciendo, ten paciencia conmigo y te pagaré. Sin embargo, él no quiso, sino que fue y lo echó en la cárcel hasta que pagara lo que debía. Hasta que cuando vieron sus conciervos lo que había pasado, se entristecieron mucho. Y fueron y contaron a su señor todo lo que había sucedido. Entonces, llamándolo su señor, le dijo: siervo malvado, te perdoné toda aquella deuda, pero porque me suplicaste. ¿No deberías tú también haberte compadecido de tu consiervo, así como yo me compadecí de ti? Y enfurecido, su señor lo entregó a los verdugos hasta que pagara todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de corazón, cada uno a su hermano. Vamos a orar. Señor, gracias. Gracias por este día, gracias porque tú nos vas a hablar en este momento, Señor. Tú vas a moldearnos. Señor, necesitamos de ti, necesitamos que a través de tu palabra tú nos des consuelo, Señor, que tú nos guíes, que tú nos enseñes qué es lo que tú nos quieres decir en esta noche. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a tener un corazón contrito y humillado para poder escuchar tu voz y ser sensibles a ella. Te pido por cada uno de mis amados hermanos, Señor, que tú nos ayudes en esta noche a poder entender qué es lo que tú nos quieres decir a través de esta palabra. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes
a ser siervos buenos. En nombre de Jesús. Amén. Bueno, esta parábola se llama El Siervo Malvado. Y después de esta parábola quisiera leerles Juan 14:15, que dice: si me amáis, guardaos mis mandamientos. O sea, el pecado trabaja en nuestros corazones de diversas formas. Pero el hombre no arrepentido, lo que el pecado hace es endurecerlo. ¿Te acuerdas del faraón? Endureció su corazón porque no soltaba al pueblo de Dios. Estaba agarrado de esa correa y nadie le abría la mano. Y ese mismo efecto cobra el pecado en tu corazón y en el mío si tú no lo dejas ir. El siervo malvado en esta parábola hizo lo mismo. Después de él haber sido perdonado de una deuda de, pongámosle, pues millones y millones de dólares, no pudo perdonar 10. En vez de tener compasión, ¿qué hizo? Se endureció. No tuvo gracia. No se halló misericordia en su corazón. Él era, Jesús mismo lo dice, un siervo falso. Podríamos decir que era el mismo tipo de siervo que Jesús maldice en Mateo capítulo 7, versículo 23, cuando les dice: y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. De ese mismo tipo hablaba Jesús. Pero Señor, yo profetizaba en tu nombre. Pero Señor, yo llegaba todos los domingos. Pero Señor, yo ofrendaba más que todos. Sí, pero lamentablemente el mensaje del Evangelio nunca cobró vida en tu corazón. ¿No? O sea, el que no perdona, Jesús dice en este versículo, en este pasaje, que son siervos malos. ¿De qué nos sirve, iglesia, llenar nuestra cabeza de conocimiento teológico si no llega al corazón? Si conocemos lo que debemos hacer y no lo hacemos, ya no hay más sacrificio, dice la Biblia. Ya no hay más cosas que Jesucristo pueda hacer por ti. Si Él te dice que hagas algo y tú no lo haces, ya no hay nada para ti. Primera de Corintios 13:3 dice: y si diera todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. Si no perdonamos como Él nos perdonó, entonces nos volvemos oidores, pero no hacedores. Y un predicador dijo una vez que la jornada más larga que el hombre puede embarcar en esta vida es conectar su cabeza con su corazón. Examinemos nuestras vidas. Mira lo que dice Juan 14:15: el que me ama, mi palabra
guardará. Y mi Padre le amará y vendremos a él. Y haremos con él morada. Pero el que no me ama, ¿cómo no guarda mis palabras? Si Dios mora en ti, si Dios mora en mí, andaremos como él anduvo. Y el perdón, iglesia, es lo que Dios demanda de sus hijos porque es lo que él hace. El perdón cobra efecto en su totalidad cuando alguien te ofende. Ellos se arrepienten, tú los perdonas y los dos salen abrazados. Pero ¿qué pasa, iglesia, cuando la persona que te ha causado daño no te pide perdón? Entonces la pregunta para ti sería, ¿todavía lo tienes que perdonar? ¿Qué pasa aún si tú tienes la razón? ¿Lo tienes que perdonar? Pues la Biblia nos dice algo bien claro y eso es que amemos a nuestros enemigos. ¿Y cuáles son las buenas nuevas, iglesia? Las buenas nuevas son que Cristo murió por pecadores y los que creen en Él tendrán vida eterna. Él nos da un perdón instantáneo. Hay que esperar. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es un acto legal donde Jesucristo te llama a ti y a mí. Cuando ponemos nuestra fe en Él, justos, pero no hay un tiempo de espera de 5 minutos o 10 minutos, es instantáneo. Pero con el prójimo, tú y yo, nuestro perdón no es instantáneo. Hay un proceso, ¿verdad? Hay un proceso para que tú vuelvas a confiar. Aunque tú digas que lo hayas perdonado, cuando un enemigo tuyo te lastima, créeme esto, que Dios se encargará de juzgarlo. Porque Él es el único juez justo en esta tierra. Y la justicia de Dios, hermanos, es mucho superior a la tuya y la mía. Aún si estamos en lo correcto, nuestro deber, el mandato, es amar a nuestros enemigos. En la parábola Jesús se refirió al siervo, a un siervo malvado. Les voy a hacer una serie de preguntas. El siervo malvado al que Jesús se refiere en esta parábola, ¿tenía la razón, sí o no? ¿Le debía su consiervo a él, sí o no? ¿Verdad que sí? Ok. ¿Tenía él el derecho de cobrarle? ¿Verdad que sí? Pero mira lo que pasó. Y por haber llevado a cabo su propia justicia, se ganó la muerte eterna. Jesús nos dice en Lucas, capítulo 17, versículos del 3 al 4, mirad por vosotros mismos. Si tu hermano pecare contra ti, repréndele. Y si se arrepintiere, perdónale. Y si 7 veces al día pecare contra ti, y 7 veces al día volviere a ti diciendo me arrepiento, perdónale. Dice perdónale. Les dije antes, Jesús dice, si me amáis, guardaos mis mandamientos. Jesús nos está diciendo que amemos a nuestros enemigos, que demos la otra mejilla. Y a los que nos persiguen, hay que orar por ellos. Yo sé que son tus enemigos. Alguien que no te quiere pedir perdón es como un adversario para ti, aunque sea temporal nada más. Pero ¿qué nos dice la Biblia acerca de nuestros enemigos? Mira lo que dice Éxodo. Capítulo 23, versículo 22. Pero si en verdad oyeres su voz e hicieres todo lo que yo te dijere, seré enemigo de tus enemigos y afligiré a los que te afligieren. Ojo, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo importante que vimos ahí es que ¿quién va a afligir a los que te afligen? ¿Tú o Dios? Dios. Deja que Dios se encargue. No busquemos hacer nuestra propia justicia. Mira lo que dice Lucas, capítulo 6, de los versículos 32 a 36. Porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que aman. Y si hacéis bien a los que hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Y aquí está lo duro, iglesia, aquí está lo duro. Amar, pues, a nuestros enemigos y hacer bien y prestar, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande. Y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed, pues, misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Dice lo que era Gabi, el Padre que ha hecho, Él ha perdonado un galardón grande a aquellos que no esperan nada a cambio. Hay que amarlos a nuestros enemigos y pagar el mal con bien. Si tú no puedes tener misericordia de tus enemigos, estamos mal y debemos de cambiar. ¿Qué mérito tenéis? Dice. Aún, iglesia, aún si tienes la razón, Jehová ha prometido una cosa, y esa es que Él defenderá. Y mira lo que hace el corazón regenerado. El corazón regenerado se goza en compartir la gracia y misericordia que ha recibido. Jesús te dice a ti y a mí que amemos a nuestros enemigos. Al que te hizo mal, ámalo. No seas como el siervo malvado de la palabra, que quiso hacer su propia justicia. Jesús nos dice esto: toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Y eso también aplica: niégate al placer delicioso de destruir a alguien más. Yo sé que es delicioso a poner a alguien abajo y decir, ah, ese tal por cual. Sí, se siente bien inflarse uno mismo. Cuando nosotros celebramos nuestra propia santidad, cuando exhibimos nuestra humildad, cuando estamos orgullosos de nuestra humildad, hacemos mal, iglesia. No seamos siervos malvados que no perdonan. No seas como Pedro. ¿Te acuerdas lo que hizo Pedro? Sacó la espada y le cortó la oreja al oyente. Y Jesús se la tuvo que poner de regreso. Hizo eso en vez de tener misericordia. La Biblia entera está llena de gracia y de misericordia. Esas son las buenas nuevas, iglesia. Ese es el Evangelio. Esa es la razón por la cual estamos aquí. Tú y yo no podemos cambiar el Evangelio. El amor de Dios, iglesia, se manifiesta cuando sus hijos, tú y yo, amamos a nuestro prójimo. No me malentiendan, no les estoy diciendo que pasamos por alto los pecados de las personas. No, eso no es lo que estoy diciendo. El Evangelio dice que el pecador debe de arrepentirse. Y debe de, pero el que lo va a convencer de pecado no eres tú y yo, es el Espíritu Santo. Tú y yo no podemos convencer a nadie de su pecado. Si ellos no piensan que han pecado, no hay nada en este mundo que tú puedas hacer para que ellos piensen que son pecadores. Porque eso es una obra, nada más y nada menos, del Espíritu Santo. Pero, por medio de predicar las buenas nuevas y demostrar misericordia y amor al pecador, entonces el pecador puede llegar a tener paz para con Dios. Y si Dios es capaz de perdonar al pecador, ¿quiénes somos tú y yo para no hacerlo? Miren, la iglesia es un lugar, es un centro de colisión de pecadores. Un montón de pecadores vemos aquí. Y estos cuerpos son como unos carros, unos vehículos, que a veces no vamos a chocar con otras personas. Pero ¿qué vas a hacer cuando choques con alguien más? Cuando alguien le pega a tu carro, ¿vas a perdonar? Es que no hay muestra, no hay fruto más grande que podamos decir si tú eres un hijo de Dios o no, que cuando tú le das perdón a alguien que no lo merece. No seamos como Jonás. ¿Te acuerdas? No quiso ir a Nínive. Se fue al otro lado. ¿Por qué? Porque pensaba que esa gente no merecía misericordia. Y aún cuando salió de todo, salió libre del pez, hizo lo que tenía que hacer y se fue. Se fue para allá arriba a esperar el momento que Dios cayera fuego sobre ellos. Y se enojó cuando no pasó. Pero es que Dios quería tener gracia. Y si ellos la cayendo de rodillas, clama en alta voz. Oh, escucha eso, espero que esta sea tu oración para otra gente. Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, mira. ¿Cuántos oramos así? Señor, no le eches en cuenta su pecado. No, es más bien oramos. Señor, castígalo ahora mismo, llévatelo, o si no te lo mando. No pierdas el privilegio, iglesia. Es un privilegio clamar misericordia para alguien. Acuérdate que el amor nunca se usa para destruir a alguien. Tú no puedes, en nombre de amor, destruir a alguien. El amor es benigno. Así que, si alguien te ofende y no reconoce su maldad, y son un adversario para ti, son un enemigo, aún siendo así, iglesia, aún cuando tú estés en lo correcto, nunca debemos de devolver mal por mal. Primera de Tesalonicenses 5:15 dice: mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal, sino procurad siempre lo bueno, los unos para con los otros y para con todos. Primera de Corintios 4:12-13 dice: nos agotamos trabajando con nuestras propias manos. Cuando nos ultrajan, vencimos. Cuando somos perseguidos, nos soportamos. El amor es paciente, todo lo soporta. Y la misma Biblia dice que en el mundo tendréis aflicción, iglesia. ¿Qué esperaban? Si Jesús mismo, siendo 3 veces santo, fue perseguido, ¿qué crees que nos va a pasar a ti y a mí? Por eso el libro de Isaías dice: ¿cuándo pasas por el fuego? No, y tal vez un día, maybe, vas a pasar por el fuego. No, ¿cuándo pasas por el fuego? ¿Cuándo pasas por los ríos? La llama no arderá en ti y no te negarás, porque Él va a estar contigo. Pero la promesa es que sí vas a pasar. Y no nos podemos librar de eso, porque es necesario que con muchas afirmaciones entremos en el reino de Dios. Yo sé que no les gusta, yo sé que quieren hacer un cruise control en su vida y que todo salga bien hasta el día final cuando Jesús venga, pero así no es, hermanos. Y tercero, para terminar, el amor de Dios lo podemos ver en esta parábola. Realmente no, yo no tengo mucho que decirles acerca del amor de Dios. Prefiero que la palabra misma hable y que veamos lo que la Biblia nos dice. Si quieres, apunta estos versículos. Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con todos, en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó? Cristo murió por nosotros. Iglesia, Cristo es el ejemplo de que la persona no tiene que cambiar antes de que tú le ames. Tu amor hacia tu enemigo puede ser, tú no sabes, puede ser el instrumento que Dios esté usando para que esa persona conozca el amor de Dios y lo levante de entre los muertos. Primera de Juan 4:19. Nosotros le amamos a Él, ¿por qué? Porque Él nos amó primero. ¿Ves? La única razón por la que tú y yo estamos aquí, la única razón por la cual tú le amas es porque Él te amó primero. Él no esperó hasta que tú cambiaras para que luego te amara. Pero así es nuestro amor, ¿verdad? Nosotros, bueno, si tú cambias, a ver, pero cambia primero y de ahí veo si te amo. No, 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 Jesús nos ve en nuestra condición caída y eso es amor. Nos ama primero y ese amor nos transforma. Imagínate qué tipo de mundo tendríamos si todos amáramos a nuestros enemigos. Salmo 136:1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. La misericordia de Dios se demuestra para con los pecadores, iglesia. Los salvos no necesitan médico, los pecadores necesitan misericordia. Salmos 86:15 dice: mas tú, Señor Dios misericordioso y clemente, ¿qué dice? Lento para la ira y grande en misericordia y verdad. Iglesia, si nosotros estamos en Él, entonces seamos como Él es, lentos para la ira y grandes en misericordia, aun cuando te ofenden. Primera de Juan 4:8. El que no ama, ¿qué dice? No conoció a Dios. ¿Por qué? Porque Dios es amor. Primera de Juan decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Iglesia, no sirve de nada que nosotros promovamos nuestra propia bondad. No somos buenos. Tú no les puedes mucho, no soy bueno. Nadie es santo, aparte de la gracia de la de Cristo Jesús, que no más que nos hace santos. Y nadie merece la gracia de Dios. Entonces, cuando te toque a ti y a mí demostrar misericordia, lo haremos. ¿Por qué? Porque Él lo hizo con nosotros. La seña, el fruto de un corazón regenerado, es que demuestra amor a su prójimo, cosa que el corazón de piedra para él es imposible. Porque el corazón de piedra no quiere que ese otro tenga redención. Y para terminar, 1 Juan 2, 9 al 12. Lo leemos todos. 9 al 12. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, ¿está todavía dónde? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. 11. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 12. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados su nombre. No dejes que el orgullo haga que tú no prediques el evangelio a alguien porque tú no quieres que ellos sean salvos. No dejemos que nuestro orgullo sea un gran obstáculo para demostrar el amor que Dios nos ha demandado, que debemos demostrar a nuestro prójimo. Es un mandato, no es una sugerencia, es un mandato. Tienes que amar a tu prójimo. Y si me amas, guarda mis mandamientos. No paguemos mal por mal. Bendigamos. Dios nos ha demostrado cómo funciona el amor. Cualquier otro intento de amor que no sea igual al amor que Dios tiene es un amor falso y torcido. Yo sé que es difícil porque este es el mandato, amar a tus enemigos, es el mandato que más nos moldea. Porque tú ves el que tienes de la cual y dices, qué difícil amarte. Pero ojalá no canceles este ministerio que Dios nos ha dado, no solo a mí. Este es el ministerio de la gracia, de la misericordia, de la predicación, es para todos. No tienes que ser pastor para hacerlo, pero si eres hijo de Dios, es un mandamiento. Ojalá nos apasione ir a perdonar. Esto es para todos los discípulos de Cristo. Seamos entonces las manos y los pies del Señor y demos de lo mucho que hemos recibido, y eso es gracia sobre gracia. Y para terminar ya, Efesios 3, del 16 al 19 dice: para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con el poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Amemos a nuestros prójimos. Ese es el mandato. Ese es el mandato de Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias por este mandato, porque es el mandato que nos forza a vernos en el espejo y realmente examinar si somos hijos.